Un ratito con Andrés Malamud, politólogo, analista internacional, investigador, quien ha tenido la amabilidad de atendernos para, bueno, dialogar algunos temas nacionales que, por supuesto, de política, él nos puede explicar y nos puede dar su mirada tan profesional. Buenos días, Andrés. Sebastián Soso lo saluda. ¿Cómo está? Gracias por atendernos.
Buenos días, Sebastián. Un placer hablar con ustedes.
Muchísimas gracias. Andrés, bueno, la situación del humor social, la situación, por ejemplo, de las pymes que están muy complicadas, de la gente que no llega a fin de mes, no obsta para que el presidente Milei mantenga un nivel de imagen positiva entre un 30 y un 40% aproximadamente, de acuerdo a la consultora que lo mida. ¿Qué explicación podemos encontrar de este fenómeno?
Hay tres. Y son complementarias, no excluyentes. La primera, resultados. Milei prometió bajar la inflación y la bajó. Es insuficiente, queda mucho por hacer, pero hay un reconocimiento por parte de un sector de la población de que hoy los precios aumentan menos que ayer. Segundo, expectativas. El gobierno de Milei sigue alimentándose más del futuro que del pasado. Por supuesto que es el futuro en comparación con el pasado. Los electores comparan con lo que había antes y creen que lo que viene va a ser mejor. Siguen pensando, la mayoría, que lo que viene se va a distinguir positivamente de aquello de lo que se quiere escapar. Y finalmente, el desierto. El desierto es lo que hay enfrente. No hay nada. No está claro que haya una alternativa que apunte a la misma dirección a la cual apunta el electorado, que es hacia adelante, hacia el futuro. Así que es una combinación de resultados con expectativas, con desierto, con la ausencia de opositores a la altura.
Si bien ayer apareció una imagen y una foto de Karina Milei junto a Patricia Bullrich abrazadas y, bueno, salvando algunas distancias que por lo menos intentaron mostrar a través de esa imagen, bueno, Patricia Bullrich marcó un mojón con esa objeción de conciencia respecto a la decisión de quitar el pliego de la jueza Micheli. ¿Hay allí una verdadera intención de Bullrich de diferenciarse? ¿Y con qué intenciones futuras, si esas existen, Andrés?
La intención de diferenciación es clarísima, es explícita y evidente. No es la primera vez que lo hace. ¿Cuál es el objetivo? Ella quiere ser presidenta. Dice claramente, y parece que trabaja en ese sentido, para no hacerlo contra Milei. Si ella quiere ser presidenta, pero no contra Milei, tiene dos posibilidades. O es la candidata de Milei en 2027, si Milei se baja, o es la candidata que lo sucede en 2031. ¿Cómo construye esa candidatura? ¿Cómo logra que Milei, siendo él el presidente, le ceda la candidatura en el 27 o le ceda la sucesión en el 31? Ella necesita mantener la lealtad y al mismo tiempo la diferencia. La lealtad porque es lo que le garantiza que no la van a boicotear de adentro.
Claro.
Y la diferencia porque tiene que agregar algo a lo que el gobierno está perdiendo. Y lo que ella agrega es sobre todo el voto republicano de la capital federal. El voto del PRO, donde Milei, cuando gana el año pasado las intermedias con Adorni, las gana con el 30%, no con el 50%. Así que tiene que quedar claro que hay un voto ahí, el voto pro, republicano, institucional, el voto Mabel, como le llaman muchos, claro, que no está de acuerdo con los gestos y con las formas de este gobierno, sí con el rumbo. Y eso es lo que ella pretende transmitir. Estoy con el rumbo, no estoy con las formas.
¿Qué partido jugaría Mauricio Macri, Andrés, en este tablero de ajedrez?
Él tiene la misma aspiración que Bullrich, no necesariamente ser presidente, sino mantener el rumbo, cambiando las formas o si hace falta el timonel. La diferencia es que él tiene peor imagen que Bullrich. Y esto es una característica que comparte con Cristina. Los dos expresidentes, cuando abren la boca, bajan la imagen. Cuando se mantienen callados, recuperan imagen. Tanto Cristina como Macri tienen esta característica. Desaparecer les hace bien. Ahora, cuando quieren negociar o quieren imponer condiciones, es cuando baja su reputación y su intención de voto. Por lo tanto, Macri está probablemente operando para mantener espacios de poder que incluyen legisladores y la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en este momento tiene otro Macri, su primo. Porque si lo que él quisiera es ser presidente, lo que tendría que hacer es guardarse. Eso es lo que más le rinde.
No le pasa eso a Javier Milei, porque su vociferación y sus modales y sus agresiones a los periodistas y a aquellos que piensan distinto, sin embargo, le sigue rindiendo. ¿O me equivoco?
Sí. No, en el presente rinde la intensidad. En el pasado rinde la humildad. La gente reivindica a los expresidentes cuando se mueren. Pero no hace falta, no quieren morirse, no hace falta que se mueran. hace falta que los extrañen. Y la manera de que se los extrañe es no estar. La manera de que se los vaya a buscar es que se hayan ido. Cuando los expresidentes insisten en hacer política activa, entonces confunden el pasado con el presente. Y en el presente la intensidad le garpa al que está hoy. Y el que está hoy es Milei, no es Macri y no es Cristina.
Andrés, estamos viendo también que la situación de Manuel Adorni, que había tenido mucha fuerza en las noticias, en las tapas de los diarios, como que empieza a diluirse, como que empieza a apagarse. ¿Cree que esto va a, en definitiva, quedar como una página menor dentro de las historias en las cuales el gobierno se autoinflige un daño?
Depende de la justicia. Los dos grandes escándalos de corrupción que hubo en Occidente en las últimas décadas fueron el Manipulite italiano y el Lavallato brasileño. Y en ambos casos fue fundamental la actuación de un fiscal en Italia, Antonio Di Pietro, o de un juez en Brasil, Sergio Moro. Lo que pasa es que la justicia en Argentina es profundamente dependiente del poder político. Entonces los jueces lo que hacen es leer el futuro, proyectar y fallar en función del que consideran que viene, no necesariamente del que está, cuando el que estaba perdiendo poder. ¿Esto qué quiere decir? Que no es la política la que va a determinar la importancia que tenga la corrupción en el debate público. Va a ser la justicia. Y si la justicia cajonea, como suele hacer, entonces el gobierno tiene todas las de ganar, porque los temas se tapan unos a otros y la corrupción solo es prioridad cuando la justicia decide meter a alguien preso.
Estamos conversando con Andrés Malamud, que es politólogo, especialista en temas internacionales, investigador. No puedo dejar no puedo terminar esta entrevista sin preguntar a Andrés sobre este alto el fuego que se ha anunciado hace algunas horas entre Israel y el Líbano y qué expectativas genera realmente para usted, qué mirada tiene.
El Líbano-Israel es una guerra de baja intensidad que no tiene consecuencias geopolíticas más allá de la región. Lo que alcanza con las consecuencias geopolíticas en la región, porque Irán no quiere cesar el fuego con Estados Unidos si Israel no deja de atacar a Hezbollah en el Líbano. Así que lo que importa es el estrecho de Hormuz, que el 20% del petróleo que produce el mundo, que exporta el mundo, pueda seguir circulando sin pagar peaje. Para eso, Israel y Líbano son una pieza instrumental, no son el objetivo. Trump tuvo una conversación telefónica que se hizo pública, donde le grita a Netanyahu. Ajá. Diciéndole que está loco, you are fucking crazy, y se trata justamente de que el jueguito de Netanyahu, el primer ministro de Israel, en Líbano, está arruinando el juegote de Donald Trump, negociando con la Guardia Nacional Republicana o quien sea que está a cargo de Irán en este momento, la apertura del estrecho de Hormuz. Porque esto tiene que quedar claro, no están negociando la entrega del uranio enriquecido, negociando el desmantelamiento de la base de lanzamiento de misiles. Estados Unidos perdió esa guerra, no consiguió ningún objetivo. El régimen de Irán sigue ahí más fuerte que antes, más militar y más nacionalista, y un poco menos religioso.
Claro,
lo que está buscando es volver a la situación anterior, en que se podía circular libremente por Hormuz sin pagar peaje. Y para lograr minimizar, controlar daños y volver a la situación anterior, necesita que Israel deje de hacer lo que está haciendo, porque Irán exige, y Arabia Saudita también, reconocimiento de Palestina.
Y esa pregunta o esa situación de imposición de Trump, ¿qué respuesta tiene por parte de Netanyahu, Andrés?
Trump es más popular en Israel que Netanyahu. Trump es más popular en Israel que cualquier político israelí. Así que Netanyahu está doblemente obligado a hacer lo que Trump le manda. Primero, porque el otro es el que lo tiene agarrado, y Trump le dijo en la conversación telefónica, si no fuera por mí, estarías preso. Porque Netanyahu tiene una serie de causas judiciales de las que se escapó solamente porque está en el poder. Es posible que perdiendo el poder pierda la libertad. Y la segunda es porque Israel depende militarmente de los Estados Unidos. Si Estados Unidos decide dejar de proveer la defensa, el escudo, Israel se desabastece en poco tiempo. Así que así como Netanyahu indujo a Trump en el error de pensar que la guerra contra Irán se ganaba fácil, así Trump tiene ahora el poder, la fuerza bruta, de decirle a Netanyahu lo que tiene que hacer.
Andrés, como siempre, un gusto conversar contigo. Dejamos un saludo desde aquí en Rosario y hasta cualquier momento.
Un abrazo grande.
Muchas gracias. Andrés Malamud, especialista en temas internacionales, politólogo, investigador.